Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse, por ver estas entrevistas. Hoy día tengo a dos invitadas. Ellas son Fernanda y Karin. Ellas son mamás de Isidora, una pequeña que tiene... ¿Cuánto tiene la Isi? ¿3?
Dos.
2.3. Se ve más grande. Pensé que era más grande. Bueno, tienen una pequeña, así que esta entrevista es para conocerlas un poco a ellas. Yo las conocí por Festi Guagua. Ahí les vamos a contar qué es, si es que no lo saben. Pero la historia de ella es súper entretenida, así que esta entrevista es un poco para conocer la historia de ellas, a ver si inspira a alguien, si motiva a alguien, y también para desconectarnos un poco de todo lo que estamos viendo todos los días en las redes sociales, en las noticias, que es este tema de nuestro confinamiento por coronavirus. Estamos todos así como muy encrispados y vamos a olvidarnos un poco de eso y vamos a hablar de otra cosa totalmente distinta, de amor que traspasa todas las barreras, ¿cierto?
Muy bien, así es.
Ya, bueno, si pueden, preséntense un poquito cortito como para saber qué es lo que hacen, quién es Fernanda y quién es Karin, y después nos cuentan cómo se conocieron, cómo partió esta historia de amor.
Ya, yo soy Fernanda, soy productora, comunicadora visual, y ella es Karin. ¿Qué es? ¿Cómo nos conocemos? Tengo 35 años.
Ok. Yo soy Karin, también tengo 35 y soy directora de televisión, estudié comunicación audiovisual y eso.
Y ahí nos conocimos.
Ah, nos conocimos estudiando.
Sí, nos conocimos estudiando. Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Fuimos amigas por mucho tiempo. Cada una tenía su historia, sus pololos, sus cosas. Y después.
Sus pololos.
Sí, pues sus pololos.
Sus pololos, porque ella es la primera mujer y única en mi vida.
Y la mía.
Sí. ¿Y tú ya no?
¿Y yo qué?
¿Y tú ya no?
Yo sí, no mía, mamá. Sí, la primera también.
¿Las dos?
Yo también. De hecho, estuvimos mucho tiempo cuando estudiábamos y yo tenía mi pololo de años y éramos un grupo de amigos. Viajamos juntos, fuimos siempre súper amigos y yo siempre con mi pololo. Que estuvo casi en toda mi época de estudiante. Pero los hombres se van, pasan.
Y la amistad pasó a ser otra cosa, las cosas se confundieron, pasamos por alto y bajo.
Un poquito. ¿Cómo pasó entonces de ser amistad a ser así como a mirarse distinto? Porque además era nuevo para ustedes, para las dos, mirar de otra forma a otra mujer.
Exacto. Pasa que nosotras, en mi casa, siempre estaban todos mis amigos en mi casa. Pasaba mucho tiempo en mi casa, con mi familia, con mi papá, y la Karin era de Iquique. Es de Iquique. Bueno, hoy día ya es Santiago.
Mi familia es de Iquique, yo me vine a estudiar de Iquique a Santiago.
Entonces pasábamos mucho tiempo juntas en grupo, y terminó la carrera, fuimos avanzando, y hubo un episodio importante en mi vida que murió mi viejo.
Yeah.
Y eso como que marcó mi estado anímico, mi vida, mi todo, y terminé mi relación. Yo tuve como una depre full, tratando de levantar a mi mamá, engordé, fui gorda.
Llegó a pesar casi 100.
No.
Sí, pesé casi 100. Como que la depre me la comí, ¿verdad?
Oh,
sí. Y siempre tuvo la Karin al lado mío. Como amiga, acompañándome, levantándome, como estando juntas. Y nada, finalmente fue tanto la contención y el estar juntas que te das cuenta que lo que necesitas en tu vida es eso, es tener a alguien al lado que te levante, que te apoye, que te quiera, incondicional, que no importa si estás gorda, si estás flaca, si estás bonita, si estás fea. Y así empezó como esta relación, me escondía, asustada, como...
¿Cómo esto no puede estar pasando? ¿Qué pasó entre medio? Yo siempre tuve pololo y ahora que como todo extraño, Y es como descubriendo un mundo nuevo igual para las dos, porque no fue fácil como asumir que lo que estaba pasando. Po. Y bueno, finalmente como que, como dice la feña escondida, fuimos avanzando en el camino como, porque al principio pensábamos que era como
una bola.
Como una bola del momento, como ya pasó una vez y ya no más, después pasó de nuevo, pero después no, entonces como pasó un tiempo en que nosotros nos dimos como espacio igual para decidir qué estaba pasando. O sea, no fue como a la primera y decirlo. Entonces pasamos por dudas, obviamente, por meses difíciles, y ya yo creo que al año dijimos ya, llevamos un año en esto, ida y vuelta, sub y baja.
Escondía, además, que no era para nada fácil.
Esto es, y ya no hay nada que hacer, como ya no hay vuelta atrás, ¿cachai? Y ahí como que asumimos que, en el fondo,
queríamos estar juntos, ¿no?
Y yo llegué a su vida, o estuve en un momento súper importante para ella, y más que nada como que encontramos como la compañera que necesitaba, yo encontré la compañera que necesitaba, en el fondo la persona que necesitaba, sin importarme si era hombre o mujer, en este caso era mujer, pero no me fijaba ni como ni en lo físico, ni... Era como, es ella, ¿cachai? Ella me contiene, ella me ayuda, ella se preocupa por mí, ella está conmigo, ella es cariñosa, es todo, ¿cachai?
Claro.
Por eso, así se...
Así partió todo.
Qué lindo. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue?
Nosotros estamos juntos en 9 años.
9 años.
Harto.
9 años y 2 de casadas.
De casadas, real
casadas. Ah, no sé si me
pillaría. Sí, se habían casado, qué lindo. ¿Cuándo se casaron?
¿Cómo?
¿Hace exactamente 2 años? ¿Cuándo se casaron?
2 años, como antes, como un mes antes de que naciera Lisiora. Yo estaba gorda de embarazo casi a punto
de morir. El 11 de noviembre del 2017.
Oh,
sí. Lisiora nació el 21 de diciembre. Así que te casaste, no, tenés como 7 y medio.
Sí, estaba súper gorda. En verdad siempre pensamos en casarnos después, como hacer una fiesta y todo, pero por cosas como legales, de tener más beneficio, como en el trabajo de la Karin, con respecto a la Isidora, decidimos hacerlo antes, igual lo íbamos a hacer, pero lo decidimos hacer antes, un poco más rápido, para tener esos beneficios como con la Unión Civil, que nos iba a traer un poco más de beneficio, como en términos de ISAPRE, finalmente.
Yeah. ¿Quién pidió matrimonio?
No, se conversó.
No, fue un acuerdo.
¿No fue una pedida romántica con las...
No, mucho años
y no estamos para eso.
No, mucho tiempo ya. Oye, voy a abrir una cerveza que no, quería que pasara a piola, pero que suena mucho esto, así que va a sonar. Voy a poner una cerveza.
Nada de piso, espacio. Salud.
La cuarentena nos tiene estresada y es momento de tomarse algo.
Este es nuestro recreo.
Sí, está bien, está perfecto. Ya, ¿y cómo fue...? Primero quiero saber, bueno, obviamente con respecto a la Isidora, ¿cómo fue el proceso para ser madres? Que algo ustedes cuentan en el Instagram, pero ¿cómo? Quizá me gustaría saber más cómo lo sintieron ustedes. ¿En qué momento dijeron, seamos mamá? Y bueno, y ya podemos leer en el Instagram de ustedes que fue todo un cuento, que se tardó un buen tiempo, que no resultó ni a la primera ni a la segunda, ¿cierto? Pero eso, ¿cómo lo ven ahora, que ya han pasado más de 2 años? Y también una pregunta curiosa que yo creo que mucha gente se puede hacer es si siempre decidieron que iba a ser tú, Fernanda, la que se iba a embarazar, o si fue así como... cachipún, o si fue, no sé, una discusión, no, yo quiero, eso.
¿Hablo yo?
Sí, pues.
Yo creo que como a los 29 años, hoy ya tenemos 35, lo recuerdo así porque cuando alguna vez lo conversamos, es como hoy, alguna vez iremos a ser mamá. Me acuerdo que fue como así, pero yo creo que después de los 30. Por eso tengo tan como en la memoria que conversamos por las edades.
Claro.
Y pasó el tiempo y creo que teníamos 31, algo así, y finalmente era yo la del bichito de quiero ser mamá. seamos mamás, quiero embarazarme y todo. Entonces, conversando de ya hagámoslo el otro año, más adelante, sí, la lucas, estamos listas, no sé qué. Llegó la fecha y la decisión de quién lo iba a hacer, o quién se iba a embarazar, siempre fue súper clara que iba a ser yo. Porque yo siempre como que era la que planteaba el tema finalmente. La Karin está de acuerdo y es feliz de ser mamá, pero ella no lo sentía como una necesidad de ella embarazarse. Yo quería sentir la guata, quería estar en mi prenatal, quería estar en el postnatal. Y además nos pasa algo que es súper como íntimo o personal, no sé, pero la Karin me atiende siempre.
No.
Entonces siempre es como que, ah, me duele esto, ah, estoy cansada. Y ella siempre me atiende, no así al revés. Entonces, si fuese al revés, sería mucho más complejo para dos como asumir esa situación, porque yo soy súper mala para atender.
Sí,
y la Karin es súper buena para atenderme. Entonces, como que era perfecto que fuese yo la embarazada y funcionó perfecto, siempre.
Yo creo que se mezclan varias cosas, como los deseos de la Feña de ser mamá, que a mí no me nacieron, y hasta el día de hoy como que no siento como querer estar embarazada o pasar por esos 9 meses, en donde hay algunas mamás que aman ese proceso, hay otras que lo han pasado mal. Yo para las cosas médicas soy súper como cobarde, nunca me han operado de nada, no, como que nada con clínica, operación, nada, eso a lo más resfrío, no sé, como nada, nunca me ha pasado nada muy grave. Entonces, a todo eso yo lo tengo como así. Aparte del proceso de ser mamá, el instinto lo tengo, soy feliz con la Isidora, no siento que tenga que haberla tenido dentro de mí para sentirme mamá, porque hoy me siento madre de ella. Entonces como que siento que nos complementamos heavy, bien en eso, porque ella tenía los deseos, yo la apañé, ella es mala para atender, y yo la atiendo perfecto. Entonces, como que todo se juntó para que así fuera y salió y funcionó.
Bacán, qué bacán. Oye, ¿y qué opinó en la familia de ustedes, el entorno, los amigos más cercanos? ¿Qué les dijeron cuando contaron que querían ser mamás?
Como yo siento que la mayoría de la gente como que, bueno, o sea, sí, leen también, obvio que sí. Mi mamá es nuestro pilar como fundamental en la vida de las dos, de hecho vecina nuestra, nos sigue a todos lados. Y siempre estaba con nosotras, bueno, desde que la Karin se vino de Iquique, nosotros fuimos otra familia finalmente. Pero tiene un carácter súper fuerte, en donde cuando algo no le parece, es una discusión, y normalmente a las 2 semanas cede y apaña con todo. Entonces, cuando le contamos que queríamos ser mamá, su primera impresión fue súper como chocante para ella. Era como, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿No, cómo no hablen locura? ¿Cachai? Sí, porque qué onda, como, o sea, también nosotros entendemos que son otra generación y respetamos también su opinión y como que le damos su espacio, ¿cachai? Pero pasaron 2 semanas y vamos con todo y la apaño y la apoyo y denle, ¿cachai? De hecho, nuestra segunda inseminación la pagó ella, nosotros ya no teníamos más lucas para hacerlo, y ella dijo, no lloren, esto vamos a salir adelante, vamos por otra y vamos. Y hoy día ama a Lesiora y es su vida y son sus ojos y lo da todo por ella. Entonces, creo que eso fue como el máximo como chuta, pero vamos.
Sí, lo que pasa es que en un inicio hay un dejo como de como no aceptación quizás también porque ella es criada en otra edad, o sea, en otra sí, época. Entonces, como difícil entender que esto funcione, que dos mujeres puedan tener una hija, como imaginarse cómo va a ser, como que hay un poco ahí de cosas que ella no conocía.
Sí, pues como salirse del marco de lo tan tradicional, como sí, ¿cómo, si no hay un hombre, va a haber un bebé? Es imposible.
Exacto. Y aparte de eso, le sumo un poco de miedo quizás, de parte de ambos papás, los míos y los de ella, como de cómo vamos a hacer esto en esta sociedad que aún no está preparada, que hace, no sé, tantos años atrás que nosotros estamos juntas, tampoco estaba preparada, y miedo a que nos pasen cosas, miedo a que alguien haga algo, entonces era una mezcla, se sumaban esas dos cosas y por eso su reacción. aparte de su carácter y todo eso. Pero como dice la Feña, siempre hay una reacción mala al principio y luego full apoyo, siempre preocupada de nosotras, para qué decir de la Isidora, o sea, ahora no la ha podido ver en 11 días y está que se muere en su casa. Dama, ¿cachai? Entonces, no, ha sido un súper apoyo para nosotros.
Qué buena. Y otra pregunta que es una duda que yo he tenido siempre, que muchas veces cuando que está el Ron ahí al lado, no sé si me está escuchando, está con audífonos. Sí, si me está escuchando. Me puso cara.
¿Es tu marido?
Cuando yo, sí, cuando yo me pongo a rabiar, porque claramente a los hombres no les nace nomás hacer algunas cosas, como por ejemplo la guagua puede estar cagada hasta el cuello, y ahí quedó, po. Con el pañal hasta el cuello con caca, porque si una no le dice, oye, tiene caca, ¿la puedes mudar? ¡Ah, sí, obvio! No lo hace. Sí. Entonces, cuando me toca rabiar enojada contra eso, digo, ¿cómo será en las parejas en que son dos mamás o dos papás? Que hay como igual una diferencia en esa onda, como de que la mujer finalmente es la que se lleva más la carga en una relación mujer y hombre. ¿Cómo funciona en la relación de usted? ¿Que alguien se lleva más la carga que la otra o todas las dos hacen todo por igual?
Ese es un beneficio.
Sí, puedes responder tú a esta pregunta.
Ese es un beneficio. Porque como dices tú, en las parejas hetero o en matrimonio, claro, pasa esto, y lo escuchamos siempre, y muchas veces... Nuestro amigo, la gente nos escribe como, oye, se ven bacán como equipo, en mi casa mi marido no atina, no sé qué. Y para nosotros es un agrado, porque, no sé, si la Feña levanta la Isidora, yo sé que tengo que hacer el desayuno. Si yo la baño, la Feña está ordenando. No sé, si yo estoy jugando con ella, la Feña fue a cocinar. Si yo estoy lavando ropa, la Feña la está, no sé, peinando, ¿cachai? Siempre estamos las dos haciendo cosas y siempre como que nos dividimos las tareas de casa y tareas de estar con ella, como
claro,
poder equiparar eso para que no siempre esté la misma con ella y no siempre esté la otra haciendo las cosas de la casa, porque finalmente hay que compartir en partes iguales con ella. Claro. Como ella viene como mamá y mommy, como dos personas iguales que comparten igual con ella y no hay diferencia.
O sea, no se tienen que estar como recordando. En el fondo, las dos son iguales y proactivas en todas las tareas que hay que hacer.
Es súper fácil. O sea, lo que contéis tú como de los pañales, nosotras, bueno, tenemos amigos, mi hermana está casada, tiene una guaguita chica, y siempre como las conversaciones como, o sea, que si yo no le digo una tina, es como que me muero vivir esa situación, porque uno es estresante igual criar una guagua y ser primeriza y no saber. Y jamás hemos pasado por algo así, no sé, desde siempre yo daba pecho a la noche, la Karen se despertaba y me pasaba el extractor o me pasaba lo que es el tuto. Y yo estaba siempre,
esa cosita, ¿cómo se llama?
El cojín de la casa, siempre fue a dos y nunca hubo necesidad de, oye, despiértate para que me ayudí. Oye, no dormí toda la noche, pues no, es como que es innato finalmente. Si decía se hizo caca, la que se da cuenta la muda sin que la otra sepa que se mudó, ¿cachai? Como claro, que es así. Así que nos sentimos muy beneficiadas porque siempre sabemos que con los hombres no funciona.
Como ejemplo, lo otro que nos ha pasado estos días que hemos estado aquí en la casa, que ya llevamos 11 días y de verdad que ha sido un apote.
Sí,
con todo el amor que le tenemos a la Isidora, pero entretener a una niña de 2 años, 24 horas, es una locura, de verdad que nunca había estado tan cansada como hoy día. Pero aquí estamos sobreviviendo igual, salud por eso. se me olvidó lo que quería decir. ¿Qué quería decir? Estos tiempos, por ejemplo, yo a veces duermo hasta más tarde, porque la Isidora se despierta sagrado a las 8 de la mañana, sagrado, y su papá va a jugar. Entonces, yo a veces me quedo hasta más tarde en la cama, 9, 10, y la Feña se levanta con ella, le da la papa y sale a jugar de la pieza al living. Y al día siguiente es automático que yo me levanto primero, yo hago la papa, yo salgo a jugar con ella para que ella le toque descansar. O sea, No pasa que a 3 días descansa ella y yo ya voy, me toca a mí ahora, ¿cachai? O sea, eso es como un ejemplo a lo que ya hemos dicho, pero como que todos lo estamos viviendo muy...
Claro, que es una rutina nueva la que estamos viviendo hoy día, pero sigue siendo como innato, como que no hay que decirlo para que se entienda que la otra está cansada y quiere descansar un poco y que al otro día le toca a la otra finalmente.
O sea, claramente es un problema de género. Es sí. Que el hombre no...
Sí, no, porque no. No me imagino a tu marido o otro hombre levantándose temprano, haciendo las cosas en la casa y atendiendo a los niños mientras la mamá duerme. O sea, eso no es soñado, no pasa.
Sí. Nosotros hace poquito tuvimos un carrete con unos amigos y bueno, en realidad con todos los amigos que nos juntamos, que somos la única, nosotros no tenemos amigas, parejas lesbianas o como se le llame, que nosotros no nos sentimos teóricamente lesbianas, porque como es la única mujer, bueno, fijo. Con todos los amigos que nos juntamos, con todos los amigos que nos juntamos, que son todos héteros, y todas las parejas son hombre y mujer y son matrimonio, pololos, siempre sale este tema de... Oye, pero ¿y no les pasa que tienen que decirle a la otra? No nos pasa. ¿Y no les pasa que no atinan con el desayuno, que se les quema el pan y no les sacan el raspadito? No sé, no nos pasa. Les pasa a todos. Como, oye, pero no, ¿y él atina a lavar la ropa que está sucia? No, ¿y tú no? Que se lava la ropa, ¿cachai? Como que, obvio, que si yo no la lavé, la lava la cara y no... Sí, pero el género, y les pasa a todas.
Nos sentimos muy beneficiadas con eso. La verdad.
La embarraron.
Igual tratamos de decirle a las amigas que le digan a ellos, ¿cachai? Porque no es que no lo quieran hacer, es que no atinan.
No, sino es verdad que en verdad no se pasa por la cabeza.
Sí, pero diciéndolo como.
Y para llevar la fiesta en paz, yo creo que es mejor decirlo, a guardarse como puta, hasta ya explotar.
Porque no se dan cuenta, si nosotros no, como que hemos hecho. Como que hemos como aprendido de que en verdad los hombres no es que no quieran hacerlo, es que no cachan. Entonces, ¿para qué te amarras? Mejor díselo, dilo al tiro. Ah, y claro, y cachan al tiro y listo, lo hacen. Y después se lo olvide, díselo de nuevo, no lo hacen de mala onda. Es el género, hay que entenderlos.
¿Cómo será una pareja de dos hombres con un niño? Entonces, ahí sí que debe quedar la cagada.
No sé.
No sé cómo será eso.
Hay que preguntarle a Ricky Martin. Voy a entrevistar a mi próximo entrevistado.
¿Cómo creo que llegáis fácil?
Pero es que él debe tener mucho apoyo.
Sí, pues, como 8 nanas por niño. Sí,
claro. No es lo mismo.
No, mucha ayuda, no es lo mismo.
No es lo mismo. Bueno, estamos suponiendo. Ya, otra pregunta que les tengo que hacer, en verdad. Quiero saber si se han sentido discriminadas en algún momento a lo largo de su relación y también si sienten que ha habido un cambio al ser mamás, si se han sentido más discriminadas quizás o menos por andar en la calle, por ejemplo, con la Isi.
Mira, la verdad, Mari, que desde toda nuestra relación, desde hace 9 años atrás, jamás, nunca nadie nos ha discriminado. Por suerte, y esperamos que esto siga así. Pero también creo que nosotras ponemos mucho de nuestra parte. Nosotras no andamos de la mano en la calle, jamás nos hemos besado en la calle, jamás nos hemos besado en grupos de amigos. Hoy día un poco nos hacemos cariño en la pierna, nos tomamos la mano con los amigos, pero en la calle, con gente que no conocemos, somos súper cuidadosas de cuidarnos un poco para que no nos discriminen y también porque entendemos que quizás hay gente que nos incomode, ¿cachai? Que yo sé que no debería, pero bueno, hay gente que está criada de otra forma y también respetamos su posición, o sea, respeto para que te respeten, ¿cachai? Y esa es nuestra visión y tratamos como de cuidarnos de esa forma, pero no nos hemos sentido nunca discriminadas y hoy día con la Isidora creo que nos cuidamos aún más. No quisiéramos jamás estar en la calle y que alguien nos grite algo y que la niña lo escuche y hoy día que ya tiene 2 años y que entiende todo, sí. Se cuestiona, ¿cachai? Entonces, nos cuidamos, sin hacer mucho esfuerzo, pero es lo que te cuento, o sea, no nos tomamos la mano, no hacemos ñoño y pasamos piola como amigas finalmente.
Nos cuidamos, pero no por ocultar algo, nos cuidamos por un poco de miedo. ¿Sí? ¿sí?
Sí, porque aquí es una discriminación.
Y por tantas cosas que han pasado, que todos los días se ve, se escuchan. O sea, no queremos pasar por eso, ni siquiera correr el riesgo de que eso pase, menos hoy día. Por miedo y por, decía, por respeto a lo que sea la feña, como respeto al otro que quizás le pueda no parecer, y así como nosotros pedimos que nos acepten, nosotros también aceptamos otras realidades y otras opiniones, y en ese sentido como que no mantenemos ahí.
Sí, pero lo que dice la Karen, nosotros no escondemos, o sea, la Karen es hija ven, y yo le digo hija ven, y si algún día alguien nos diga, oye, tú eres la mamá sí, tú eres la mamá sí, y lo vamos a enfrentar, y si habrá que explicarlo, que discutirlo, que parar el carro a alguien, lo vamos a hacer sin miedo, ¿cachai? Pero nos cuidamos de esa forma.
Lo que nos decís, cuando como a sentir discriminación ahora que está acá, creo que antes, cuando ella no estaba, teníamos menos posibilidades de ser discriminadas por lo mismo, porque nos cuidamos, claro, y en el fondo pasamos como piola. Pero yo creo que cuando buscamos jardín para la Isidora, sentimos como ese miedo por primera vez de decir como, nos podrían decir que no porque somos dos mamás. Y recorrimos el barrio, buscamos varios jardines, nada, pues vimos lucas, vimos infraestructura, no sé, educación, un montón de cosas, enseñanza. Y finalmente en todos los que preguntamos que nos interesaron y planteamos como nosotros dijimos de una, somos dos mamás, ¿hay algún problema?
Yeah.
En ningún jardín nos dijeron que tenían problema.
Nunca.
Y de hecho, en el que está estudiando hoy día, la Isidora tampoco, nunca nos ha pasado nada extraño. Entonces, como que al igual agradecemos no haber vivido nada como que tenga que ver como con que no hayan o nos discriminen hasta hoy día, por lo menos.
Que esperamos siga así, la verdad.
Sí, porque cuando sea la primera vez, yo creo que va a ser heavy.
Sí.
Sí, puede ser. ¿Y cómo la Isi les dice, a las dos les dice mamá igual? O sea, si la Isi grita mamá, ¿las dos responden?
No.
¿Cómo les dice?
Ella, mommy, que es como mamá, mami en inglés.
Ella quiere decir Karin para la gente que está en Spotify, en el podcast.
Ah, exacto. Muy bien, mira, también se me había olvidado.
Yo soy Karin. Karin es mommy.
¿Ya?
Y Fernanda es mamá.
Ah, mira qué buena.
Y lo tiene muy claro y nos llama así. Yo creo que de varios meses atrás como que ya aprendió a decir mommy, sí, porque mamá dijo de mucho antes. Mamá, 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 y hace poco aprendí a decir mommy, así que ya yo me derrito.
No, y es súper clara. De hecho, hoy día yo creo que los niños van pasando como por épocas de que son más fanáticos de una o del otro o de la otra, sí, depende de la pareja, pero hoy día el cierre es full mommy. Mommy, 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 ¿sí? Mommy comida, mommy tuto, mommy salir, mommy jugar, mommy, mommy. Así que sabe perfecto mommy, mamá.
¿Quién le hizo dormir hoy día?
Mommy.
¿Mommy? Oh, qué bacán.
¿Pero la bañó mamá?
Ay, sí.
O sea, hay otro ejemplo de que nos dividimos las tareas.
Sí. Sí. ¿Escuchaste? Ah.
¿Salud?
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 Salud. Okay. Y ahora, una pregunta que algo de spoiler hiciste tú, Karin, hace un rato.
Lo siento.
No, tranquila. ¿Cómo ven Chile? ¿Sienten que Chile está preparado para recibir familias así homoparentales como ustedes o no?
La verdad, no. No, o sea, hemos avanzado un chorro, sí. Hemos avanzado mucho. Pero no, siento que no estamos preparados todavía. Pasan cosas todos los días, las noticias están ahí.
No hay matrimonio igualitario.
No hay matrimonio igualitario. Las redes sociales muestran todos los días discriminación, que le pegan a uno, que matan a otro.
La señora no es legalmente la hija de la Karin.
Hay muchas cosas que faltan todavía, entonces no estamos, definitivamente no estamos preparados como país.
Yo creo que en la medida que se vayan abriendo leyes, o se vayan, como que el país abra posibilidades para nosotras como el matrimonio igualitario y como que las dos mamás seamos legalmente su madre, la sociedad va a ir cambiando el pensamiento y lo va a ir respetando más. Uh-huh. Pero en la medida de que no hayan leyes que nos amparen, la gente también siento que no apoya la causa, ¿cachai?
Sí, es muy extraño porque, por ejemplo, tenemos un caso nosotras. Hoy día la Isidora es mi carga.
¿Ya?
Está, es mi carga familiar, está en mi SAPRE, ¿cachai? Pero frente al Estado ella no es mi hija, ¿cachai? Entonces, como...
contradictorio.
Es raro.
Sí.
Es muy raro. Entonces, en ese tipo de cosas sentimos que no estamos preparados todavía.
Pero sí creemos que va a cambiar.
Sí, que ha ido cambiando, sí, de todas maneras que hemos ido avanzando. Sí, seguro que sí. Pero si la pregunta es, ¿está preparado?
No.
Y yo creo que no hay ningún país que esté realmente muy preparado. ¿O ustedes creen que hay algún país que esté realmente preparado?
Yo creo que sí. O sea, nosotros no hemos viajado mucho que llegamos, ni cachamos en concreto muchas así como realidades, pero se sabe como que en España es como súper natural ver una pareja, creo que hay matrimonio, creo, no estoy hablando...
Bueno, de hecho hay muchos países que tienen el matrimonio igualitario como ley, digamos. Sí. Entonces seguro yo sí estamos...
Yo creo que eso del matrimonio igualitario cambia mucho el pensamiento de la gente.
Pero igual yo voy más como al tema social, porque siento que hay que barrer con muchas generaciones que todavía no están tan viejos como para morir, para que realmente sea aceptado. Que mientras más nuevas las generaciones, más tolerancia, más empatía, qué sé yo.
Pero los niños de ahora no hay que explicarles nada. Y no es raro para ellos ver dos mamás, o dos papás, dos mujeres, dos hombres.
De hecho, lo deben encontrar bacán, ¿no?
No cuestionan, es como así es, hoy día es así.
Sí, pero no, yo siento que la generación de nosotras también lo tiene súper, o sea, obviamente van a haber casos.
Sí, obvio.
Pero yo creo que en la mayoría de toda nuestra generación, digo, de 30 para arriba, incluso de 30 para abajo, digamos, porque los millennials con mayor razón, y la guagua, y los más chicos con mayor razón, 35 hacia abajo, yo creo que son todos súper abiertos de mente, es como obvio, amor es amor, y sí, quizás de los 40 para arriba puede ser un poco más difícil, pero incluso cuarentones, que hoy día son como los 30 de antes, yo creo que también están súper abiertos a que sí, a que amor es amor, y nosotros no le hacemos daño a nadie, nuestra hija es feliz, y como que apoyan, ¿cachai? Pero falta, sí, falta.
Sí. Otra pregunta que ahora tiene que ver de nuevo con la maternidad. Me gustaría saber, ¿qué es lo que más les ha gustado de la maternidad? Las dos tienen que responder. ¿Y qué ha sido lo más difícil de la maternidad?
Ya, lo que más nos ha gustado...
A cada uno. Porque no necesito hacer lo mismo.
No, pero dilo tú. Bueno, por repetir tu pregunta, tu respuesta, sí, igual.
A mí lo que más me ha gustado de la maternidad es mi hija. Pero en completa. Como riendo, rabiando, exigiendo, avanzando, como todo lo que es ella. En el fondo es una personita que nos mueve todo el día y nada, como que la amamos. Eso es lo mejor de la vida. Y lo peor sobre todo, lo más difícil, nosotros antes éramos muy buenas como para descansar y la siesta y los ratos libres y disfrutar, y eso existe, o sea, sobre todo en esta cuarentena lo hemos sentido, pero heavy, tenemos amigos en el fondo que viven con sus parejas y es como, ¿qué he hecho hoy día? No, vi serie, almorcé, dormí siesta, me levanté, bajé al perro, me acosté. Como, weón, nosotros teníamos esa vida hace 3 años atrás, y eso lo echamos mucho de menos, como tener esos ratos libres para poder descansar, hacer lo que queramos, si nos queremos levantar tarde, el tema del sueño, nosotros éramos buenas para dormir, eso es lo que más nos ha costado definitivamente.
Sí, nosotras en general como que pensamos casi igual en algunos temas, sobre todo en maternidad somos súper complementos, hay otras cosas que pensamos súper diferente, pero en esta en particular pensamos bien parecido, y para mí también la Isidora es lo más lindo que me ha pasado en la vida, pero es lo más lindo porque además es nuestra hija. O sea, yo no me veo teniendo un hijo con otra persona por el complemento que somos las tres finalmente. Uh-huh. Y lo más lindo es ella completa. El que te diga mamá, el que te diga mami, el que aprenda, el que corra, el que sea feliz. Es lejos, ella en sí es lo más lindo de la maternidad. Y lo más difícil es eso, el tiempo. Hoy día, como que añoramos esa fecha, esos fines de semana de dormir, de regaloneo, de ver tele, de pasear y cero preocupación y nada nos importaba más que pasarlo bien. Se echa de menos igual. Sí. No, o sea, yo prefiero vivir la cuarentena mil veces con mi hija porque no me veo la vida sin ella, pero sí se extraña el tiempo y el tiempo junta, porque también hoy día el tiempo de nosotros como pareja se fue hace rato. Nada, no hay, ¿cachai?
Es muy, 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 muy mínimo.
De si ahora nos consume el día completo y se extraña eso, pues, estar juntas, descansar, dormir, ver tele, Netflix. No sé, ni siquiera nos da tiempo para trabajar el teletrabajo con eso que es una.
Yo no me imagino con dos, ni con tres, ni con cuatro. O
sea, admiramos profundamente a la que tienen más de uno, porque si tengo que la hiciera como que nos consume el día completo.
Pero mira cómo estamos.
Así que sí, eso hoy día eso es lo más difícil. Quizás en 2 años más lo más difícil sea su genio, que capaz que no estudie, no quiera comer, no sé. Porque guagua era la lactancia.
Porque queda tener un genio importante, lo va a tener. O sea, su abuela y su mamá. O sea, ella hoy día nos manda, nos dice, mamá salta, mamá acá, siéntate tú aquí, haz allá. Te juro. Me impacta igual. En 2 años. Pero ahí estamos nosotros, la seguimos, vamos.
Bueno, es parte de la edad también, por los 2 años.
Yo sí, vamos. Tanto que nos asustaron con los 2 años y era verdad. Así que todos los que están viendo, asustando.
Los 2 años son.
Es real. Prepárense.
Ya, asustarles un poco más, no se acaba, empeora.
No. ¿En serio? No, yo pensé que iba como bajando.
¿No? ¿Lo baja?
No.
No, pues está bien, estamos preparadas. Somos un buen equipo.
Afírmense, nada más les puedo decir.
Sí, es heavy la maternidad.
Sí.
O sea, yo tengo unos amigos, tengo un compañero de trabajo muy amigo que le digo, o sea, tener un hijo es maravilloso, pero piénsalo bien, tenés que estar seguro que tu matrimonio esté consolidado, que no tengáis problemas, porque si no estáis firme en el matrimonio con un hijo, o cagaste, o te firmáis. Pero es heavy el terremoto que significa en una relación un hijo. Es súper fuerte.
Yo a mi amigo igual les digo, como si no están 100% seguros de querer ser papá, no lo hagan.
Sí.
Porque ya ponen vuelta atrás y nada, pues. Es difícil,
¿no? Igual también deben haber casos de mamá o de papá que muchos que nosotros conocemos igual, como de mamás que sienten que nacieron para ser mamás. Como que siempre se vieron con una guagua, siempre se vieron criando. Que claro, en esos casos me imagino que feliz y felicidad siempre, como que quisieran tener 5, ¿cachai? Pero siento yo que la mayoría no. La mayoría de...
Yo soy de esas que siempre toda la vida, yo soy hija única. Y todas las navidades, todos mis cumpleaños, para cualquier motivo, yo pedía un hermano o una hermana, que nunca llegó. Y después yo me acuerdo incluso a los 14 empezaba a amenazar a mi mamá, entonces le decía, si no llega el hermano yo voy a tener una guagua.
A los 14, súper grande.
Pero obviamente no era real, y siempre siempre soñé con ser mamá, y yo quería ser mamá súper joven. Decía, no, yo a los 22 máximo voy a ser mamá, porque quiero ser mamá joven. Y siempre fui guaguatera. Tuve a Luciano, mi primer hijo, a los 25, tampoco tan joven, y igual joven.
O sea, hoy día es súper joven.
Hoy día sí, hoy día para ser mamá.
Para la generación mía, sí. Y no, o sea, igual colapso, igual me estreso, igual lo paso mal a veces. No, por más que sea así como full mamá, siempre... Se pasa
no, ahí. Es parte de. O sea, Yo creo que no hay ni una mamá que viva una maternidad color de rosa y lo pase la raja, no, no. Es imposible, si la vida no es así.
No sé, sí, no sé. No, es que no sé, sí. Bueno,
no,
creo que no.
Ahora no estamos de acuerdo, en este momento no estamos de acuerdo. Yo creo que no, que nadie, 0% lo pasaría, nadie. No, porque los niños son complicados, pues hay cosas que ir superando.
Pero por ejemplo esas mamás que tienen tres, y la, no sé, no te voy a dar un caso de tele porque ellas tienen mucho apoyo, pero yo creo que hay mamás que en verdad sienten esto de, no, tres y cuatro y cinco,
sí,
y
apenas, o sea, mira,
y como que son full felices criando.
Pero seguro que sí, que los que tienen dos, tres, cuatro, sí, obviamente los tienen porque quisieron. Pero eso, cierto, no quiere decir que nunca lo hayan pasado mal, que no haya sido difícil, que lo pasen por bajones.
No, sí, claro.
Eso.
Igual no, se sí, estresan. Igual se arrepienten.
Sí.
Igual desearían volver a meterlo en la guata un ratito.
Sí. Es parte de la maternidad. Ah, sí.
Sí. Bueno, la maternidad en realidad saca nuestro lado más oscuro, ¿no? Y nos muestra tal cual somos. Entonces, es difícil.
Y más oscuro y más bonito también, yo creo.
Sí, también.
También, claro. Ahora yo estamos hablando del malo, pero obviamente...
Que... Yo juro que no me creía como capaz de hacer cosas que hoy día hago. Como veía muy lejano eso de ser mamá, como ¿cómo yo voy a tener una mamá? ¿Yo voy a mudar? ¿Cómo yo...? No, es cierto que hoy día con la hiciera me peino, como que siempre fui mamá de ella toda la vida. No sé, me he visto haciendo cosas que la vida me imaginé que iba a poder hacer.
El nivel de...
Saca un poco lo peor también. Sí, sí. Como el cansancio, el estrés, el colapso, la pena, la angustia. Y encima que la mantenía súper culposa porque es que ¿por qué estoy cansada si es mi guagua? Y como que te viene la crisis así como existencial, soy mala madre. No.
No, a mí no me pasa eso.
No, a mí me pasa poquito, pero tengo un caso súper cercano y yo creo que, y que hay muchas mamás que son súper culposas y la pasan súper mal por sentir que ay, están cansadas y ¿cómo estoy cansada de mi hijo? Si es mi hijo. A mí me pasa muy poquito, a la Karen no le pasa nada, pero no. Yo sé que hay mamás que sufren mucho por eso.
No, cero. O sea, nosotros hemos pasado como por cosas así como que la Feña siente culpa y yo le digo, pero ¿por qué? Si es así, como no le doy más vuelta. Por ejemplo, así, a un ejemplo básico. No sé, se hizo caca, no cachamos y se le cosió el poto. ¿Pero cómo no cachamos que se hizo caca? ¿Pero por qué? Oh, pero mira, ahora tiene el poto cosido. Que no sé qué, que la cuestión, y como que le da vuelta y lo repite, y por qué no me di cuenta, y que soy la peor, y no sé qué. Ya, yo como que ya sí, tranquila, está todo bien, pero en verdad, mañana va a tener el poto descosido y no va a hacer nada.
Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Pero hay más que son culposas. Es parte, sí, yo creo que viene, o sea, de la maternidad.
Creo que tú eres poco culposa, pero ¿no? Eres mi... Eres, sí, mi...
Quizás tú la aterrizas, po.
Sí, yo creo que sí.
Con
yo no la pesco mucho. Como que no le sumo, no le doy como, oye, en realidad sí, fuimos muy malas, no nos dimos, es como, no pasa nada, mañana va a estar bien y listo.
Sí. Exacto. Ya, y ahora cuéntenme un poquito, aunque yo algo conozco la respuesta, pero quiero que la compartamos con todo el mundo, ¿cómo nace Festihuahua? Porque ustedes son las grandes cabezas detrás de todo este tremendo proyecto. Así que cuéntenme un poquito más, porque nadie sabe.
En realidad, ella es la gran cabeza de Festihuahua. Yo soy un apoyo, un aporte, sí, un agregado. Así que se la dejo.
Bueno... Igual es súper buena tu pregunta, porque nos ha pasado muchas veces que muchas seguidoras o amigas de Instagram creen que el proyecto es nuestro o mío. Y no es así. Yo soy comunicadora audiovisual, soy productora y trabajo hace 6 años en una productora.
¿De eventos?
De eventos y televisión. Todos los que estamos ahí hemos pasado por televisión, somos todos visuales y porque... como que el medio cambió, nos hemos dedicado mucho más a hacer eventos que tele. La productora se llama Tres Dedos, y en esta productora, con la idea de hacer nuestro negocio propio, nuestro proyecto propio, nació junto con mi jefe la posibilidad de armar algo nuevo, y conversando de la nada, cuando yo ya había vuelto a mi pueblo natal, Y hablando de nuevos proyectos, yo le dije que yo creía que un buen proyecto era algo relacionado con guaguas, porque de mi experiencia con una guagua de un año, falta contenido, falta entretención, falta hacer cosas para las mamás con sus guaguas de 0 a 3 años. Él me compró el tiro la idea, y me apoyó, y me dijo que lo hiciéramos, y que vamos para adelante, pues así nació Festiguagua, la primera fiesta de las guaguas, que era un evento que hice realizar en noviembre del año pasado, en el Parque Intercomunal, eran 3 días, que nosotros sabemos perfectamente cómo armar un evento completo y donde entregarle una experiencia a la gente. Lo que no sabíamos era si iba a llegar la cantidad de gente, porque era un nicho nuevo que nosotros no conocíamos. Y a pesar del poco tiempo que funcionó Festiguagua, nos conoció harta gente, las redes sociales se movieron fuerte, y por la contingencia del estallido social tuvimos que suspender el evento. Y pensando en darle una vuelta y no perder todo lo que hayamos ganado en comunidad, nació Festiguagua TV. Festiguagua TV es lo mismo que en el evento, la idea es generar contenido y en eso se sumó Karin, que es directora de tele, y al ser un programa de televisión la sumamos, y también al ser mamá y al conocer el proyecto y al ser mi señora, era perfecto para que funcionara mucho mejor el complemento, y hoy día, como tú dices, somos las cabezas de Festiguagua, pero no es un proyecto nuestro, es un proyecto de la productora donde yo trabajo y queremos generar contenido a la maternidad y a la crianza y apoyarlo entre todas las mamás, no ser competencia con nadie y simplemente que las mamás se sientan acompañadas con contenido que jamás hemos visto en la tele y que hoy día las redes sociales acompañan. Yo conocí Instagram y Isidora Teniendo Mamá nació porque yo estaba en mi casa con prenatal, con postnatal, y me di cuenta que sí, pues bueno, nos acompañan las redes sociales. Sí. Y así nació Festiguagua.
Yo siento que uno aprende mucho igual, o sea, hay muchas noticias dando vuelta, pero en el fondo la peña estaba en la casa con una guagua que no daba mucho que hacer.
Sí, se portaba bien.
Se portaba bien y era como que le gustaría saber más cosas de maternidad y se le ocurrió hacer y si ahora tiene dos mamás, que creció de una forma que nosotros nunca esperamos. Pero en el fondo fue aprendiendo, conociendo otras mamás, no sé, sacando tips y se infló.
Y así nació Festiguagua.
Qué buena, genial.
Bueno, tú eras una colaboradora de Festiguagua, hay que decir.
Por eso yo las conocía a ustedes, pues yo no las conocía, no cachaba nada de su historia, nada. Y cuando estábamos, cuando fui para la productora, para grabar el miniclip, yo caché justamente por lo que decía la Karin, porque una le dijo, hija, ven, y después la otra le dijo, hija, ven. Y dije, ¿qué pasa? No entiendo. Escuché, era otra voz la que, porque como era primera vez que yo las veía a ustedes, tampoco las tenía tan, su cara no era tan familiar para mí, entonces como que me daba la impresión de que había sido otra persona, pero no estaba segura. ¿Qué está pasando? El puerperio me tiene mal.
Y ahí lo conversamos.
Ella nos dijo, vos.
Ahí lo conversamos, que no me acuerdo. ¿Lo conversamos o después tú te fuiste como que, ¿qué onda esto?
No, po, yo no les dije nada. Y después caché el Instagram. Porque yo la seguía en Instagram. No seguíamos, creo. Pero yo no sé, no había cachado nomás. Pues no había como, no había hecho, estaba con puerperio muy inmediato. No hacía conexión las neuronas. Y después caché, po. Y ahí dije, por eso mi confusión, por eso dos veces escuché, hija, ven, y no sé qué. Y ahí, obviamente, me cayó la teja y caché, y lo encontré muy bacán. Pero fue tal cual como decía y tú. El hija, ven, y después otra, sí. Otra voz, hija,
esto, ven. O sea, nos ha pasado como en las plazas de repente, que las dos, o sea, creo que casi jamás la hicieron, le decimos Easy, nosotras. Nunca le hemos dicho Easy. De hecho, le decimos más Achi. Que cuando tú le dices, ¿cómo te llamas? Ella te dice Achi. Entonces, oh, le decimos Achi, pero creo que el 90% de las veces es hija. Entonces, yo creo que varias veces nos ha pasado en la plaza que yo siento como miradas. Así como, ¿qué onda? Escuché mal.
Sí, yo no sé, pero sí, pero
no pasa. Nunca ha pasado nada, solo eso.
Ya, supe. Ya, pues, oye, y entonces Festiguagua, ahora, hoy en día es Festiguagua TV, y después, ¿vamos sí a tener evento Festiguagua en algún momento?
Sí, el evento sigue, nosotros hemos pensado hacerlo en la misma fecha que era el año pasado, en noviembre, porque, por la época, Como es un evento 100% dirigido a guagua de 0 a 3 años, pero también hermanos mayores y sus papás, no puede ser un evento donde haga frío, donde corra viento, donde no haya sombra. Y creemos que entre octubre y noviembre es una súper buena fecha. No sé todavía si es el mismo lugar, pero sí, va de todas maneras, pero hoy día también es súper difícil.
O sea,
seguimos
el estallido social, el coronavirus, y ya como que no
todo se puede hacer. Todo lo que está pasando hoy día, como predecir, no sé, la verdad es un misterio, yo creo que para todo el mundo saber cómo viene Chile y todo lo que va a pasar. O sea, nosotros teníamos lleno de eventos, todo lo que se había caído en noviembre y diciembre, estábamos full pega ahora y se nos cayó todo, estamos aquí encerrados, no sé qué va a pasar. Lo concreto hoy día es que sí va, no sé cuándo, y mientras tanto seguimos con Festival TV, en donde todos los colaboradores se han ido sumando, ha venido más gente, y queremos entregar contenido finalmente. Hoy día para nosotros Festival no es un negocio donde nos ganemos plata, pero sí sentimos que es un proyecto que entrega contenido, y nosotros como productora estamos contentos de eso, de que la gente como que aprenda gracias a lo que nosotros entregamos.
Próximo capítulo, martes 7 de abril, 21 sí. horas.
Ya, perfecto. Bueno. Vamos a anunciar en redes sociales.
Muy bien.
Bien.
Ya, bueno, chicas, muchas, muchas gracias por su tiempo. Sigan aprovechando de su picoteo en el momento que tienen las parejas para poder estar juntas.
No,
ya no queda nada.
Ahora ya no pueden ir al supermercado a buscar más, a abastecerse.
Sí.
Estamos abastecidas, nos preparamos.
Sí, nos preparamos.
Muy bien.
Así que estamos muy encerradas.
Veíamos venir esto, así que nos equipamos.
Súper. Bueno, eso, pues, muchas gracias. No sé si quieren decir un mensaje, un saludo para tu mamá.
A la suegra.
No, más que a la familia, como a la gente que nos sigue. Sentimos que tenemos hartas seguidoras fieles y que nos entregan mucho cariño. Hay gente demasiado cariñosa en Instagram que sentimos que son casi amigas virtuales. Así que a ella, gracias por seguirnos, por la buena onda, por el cariño, y en verdad es bacán sentir el apoyo de ella, así que vamos a anunciar esta entrevista para que nos vean, para que te sigan, así que muchas gracias a ti.
Sí, muchas gracias a todas ellas que día a día nos escriben, nos acompañan, nos dan consejos.
¿Me pidieron que yo las entrevistara?
¿En serio?
Sí, pues yo pregunté a quién les gustaría que entreviste, y entre las personas que salieron fueron ustedes.
Bacán.
¡Wow!
Es bacán, es que sé que nosotros armamos el Instagram sin, o sea, cachando nada, y de repente esto empezó a crecer, y hoy día como que teníamos gente que nos sigue y que nos manda mucho amor, y para nosotros es bacán que nos quieran sin conocernos finalmente.
Sí,
así que no, bacán.
Y también sentimos que somos como una ventana para mujeres como nosotras, que nosotros cuando quisimos ser mamá no había mucha información, no había dónde llamar, dónde buscar, y hoy día la gente nos escribe, nos pide consejos, sí. Dónde lo hicimos, con qué doctor fue, cómo lo pasamos, cuánto cuesta, un montón de preguntas que nosotros estamos abiertas a contestar, porque también era un poco la idea del Instagram.
Sí.
En un inicio era entretener a Fernanda, después también se abrió la posibilidad de poder ayudar a otras mamás que al igual que nosotras querían ser mamás. Otras mujeres que querían ser mamás, así que nosotros felices de ayudar, de compartir, de pasarlo bien en esta red social.
Bacán. Ya, pues muchas gracias, un abrazo. Y
gracias, Mar. Gracias a ti.
Mismo, estamos grabando ahora, es jueves, son como las 11.
11.
Y mañana mismo, viernes, vamos a lanzar la entrevista. Yo la voy a editar
ahora. ¿Dónde es? ¿A qué hora? ¿Cómo la vemos?
Ya, va a estar en mi canal de YouTube, que lo pueden buscar por Soy Mami Leñal. Y como podcast, también en Spotify, iTunes Music, todas las plataformas en realidad de audio en general, también lo pueden buscar por Soy Mami Leñal. Y aquí...
¿Lo anunciás en el Instagram?
¿Qué?
¿En tu Instagram lo anuncias?
En mi Instagram también lo anuncio, sí. Pero no la subo.
¿No subes como IGTV?
No, porque es demasiado larga. Esta entrevista ha sido demasiado entretenida y demasiado larga, así que...
Ok. Cero edición.
Muy bien.
Exacto.
Salud. Lo pasamos muy bien, salud.
Sí, ya. Gracias, Mari, salud.
Salud, cuídense. Nos vemos algún día cuando pase todo.
Chao, chao.
I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to own these lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. It'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much.